Padre, te agradecemos esta tarde, Señor, siempre tu hermosa compañía. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos habitas y nos animas y siempre estás con nosotros. Como siempre te pedimos que seas tú el que nos guíes, disponemos nuestro corazón para compartirte tu palabra. Solo te pedimos que tu nombre sea glorificado. Padre, que seamos edificados conforme a tu santa voluntad. Gracias te damos entonces en el nombre de Jesús y quedamos en tus manos, Padre. Amén. Bien, mis amados, entonces vamos a hablar hoy de nuestro pacto con David. No del nuestro, sino el pacto con David. Y para poder comenzar ya la próxima semana con la esencia de nuestro tema en sí, que es el nuevo pacto. ¿Por qué hablamos del pacto con Noé? ¿Por qué hablamos del pacto con Abraham? ¿Y por qué hablamos del pacto con David? Porque como les dije desde el comienzo, el nombre de este curso se llama el Pacto Eterno. Y eso, y tanto el pacto con Noé, con Abraham y con David son pactos eternos. Existe otro pacto, ¿no? El pacto mosaico. Ese no lo vamos a estudiar. ¿Cuál es el pacto mosaico? El que tiene que ver del pacto de Dios con Moisés cuando estableció la ley. Ese no es eterno y ese no tiene que ver con nosotros. Así muchos cristianos todavía nos encante vivir bajo la ley, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, mejor no les quiero dar motivos para que sigamos viviendo bajo la ley, sino que cuando hablemos del nuevo pacto, nos enamoremos de la gracia del Señor. Porque recuerden que hemos estado hablando de estos pactos perpetuos como la máxima expresión de la gracia de Dios y la determinación, el compromiso que el Señor ha hecho con nosotros los hombres a través de los pactos para mostrar su gran amor y su gran fidelidad. Hemos dicho entonces que los pactos son añadidos a las promesas simple y llanamente en un acto soberano del Señor para fortalecer la fe de nosotros. Eso fue lo que hizo con Noé y con Abraham. Este pacto con David es curiosito. Como les dije, es un pacto que es muy cortico, por eso no nos vamos a demorar mucho, pero debemos verlo. ¿Por qué? Porque aunque sea cortico, como nos vamos a dar cuenta ahorita y después de pronto más adelante en otros temas, tiene una incidencia que es bien importante. Nos vamos a ubicar, mis amados, en el libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Del verso 1 inicialmente al verso 17. Vamos a Segunda de Samuel, allí lo tenemos. Vamos a leerlo para todos primero, mejor en la Reina Valera. Perdón, estoy aquí ya. Vamos a comenzar a leerlo. Dice así: Aconteció que cuando ya el rey, hablando del rey David, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Interesante nuestro relato con el que nos encontramos hoy para hablar del pacto con David. Ahora, si ustedes atendieron bien a la lectura, a la historia que acabamos de leer allí, y le pusieron mucha atención, que yo sé que ustedes son bien, bien juiciositos, se podrán haber dado cuenta que en ningún momento se ha hablado del pacto allí, ¿no? No se nombra la palabra pacto. Entonces, ¿de dónde sacamos que allí se habla de un pacto de Dios con David? Bien. Pues como vemos que no lo encontramos allí, tenemos que remitirnos a otra parte de la escritura donde se hace mención de este suceso. Y realmente, ¿dónde es que encontramos eso? Eso lo vamos a encontrar, mis amados hermanos. Vamos a compartir pantalla en el Salmo 89. En el Salmo 89, aquí estamos. Leamos desde el versículo 1. Aunque ese salmo es supremamente largo, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer estos primeros versículos que son los que nos interesan. Dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y aquí es donde nos interesa, mis amados, en el Salmo, en el versículo 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. De ahí es donde entonces nos damos cuenta que lo que acabamos de leer en 2 Samuel capítulo 7, ¿sí?, a pesar de que allí en el texto no se habla de que fue un pacto, ahora aquí en este salmo se nos está diciendo claramente: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, esto creo que es bien importante, mis amados, que lo tengamos presente. Hay otros textos que nos hablan de lo mismo, y es como una repetición, porque pues hablan del mismo suceso, pero lo dicen las mismas palabras, y eso ustedes lo van a encontrar, solamente para los que quieran anotar, está en Primera de Crónicas 17. Es lo mismo que se nos viene narrando ¿en qué? En Segunda de Samuel. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se mueve esto? ¿No? Nos hemos dado cuenta de, vemos el segundo libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta de algo que nosotros hablamos en otros tiempos mucho. Tal vez hoy en día no hablemos tanto, tal vez los hermanos que son nuevos, no nuevos, sino que ya están en este tiempo en la congregación, pues no nos hayan escuchado hablar de este texto de Segunda de Samuel capítulo 6, que era uno de los pasajes favoritos de nosotros en los tiempos en que el Señor nos usó para la restauración de la alabanza y la adoración aquí en Colombia. De ahí, de ese texto, saqué una enseñanza que fue muy conocida, y alguna vez la podré volver a compartir. De pronto hasta Celeste se acuerde de una enseñanza, porque esa yo la di en Venezuela, y en Venezuela hizo carrera esa enseñanza, que se llamó el séptimo paso. ¿Qué era el séptimo paso? El séptimo paso era una enseñanza basada en ese capítulo 6 de Segunda de Samuel, que es cuando David intenta llevar el arca, ¿sí?, a Jerusalén. No me voy a detener en esto, simplemente hoy que tengo tiempito les estoy contando esto. El hecho es que en sí, después de toda una cantidad de sucesos, se lleva el arca a Jerusalén, y como todos sabemos, David la mete en medio de unas cortinas, que es lo que normalmente hemos conocido como el tabernáculo de David. El arca del Señor estuvo mucho tiempo fuera del tabernáculo y estuvo en tierra de filisteos, y es cuando entonces David decide traerla a Jerusalén, y estamos en ese punto. Que cuando David la trae, pues la pone, dice en el versículo 17 del capítulo 6, dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. A eso es el que se está refiriendo David cuando en el capítulo 7 le dice a sí mismo, ¿no?, que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: le entra esa inquietud a David y dice: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. A eso es que se está refiriendo. Hay como esa preocupación de David de decir: wow, yo habito en este palacio. Si ustedes deben tener presente que en ese tiempo hablar de habitar en casa de cedro era hablar de un palacio, ¿no? El cedro era de lo más apetecido, lo más valorado en ese tiempo. Y lo curioso es lo que sucede de allí, ¿no? Lo que dice, lo que una vez Natán, el profeta, le responde a David. anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Interesante, de pronto no sé, fue la buena intención, valga la pena para hablar de lo que sucede a veces con los profetas, que los profetas a veces tienen muy buena intención. y Natán, pues, lo habló y de pronto hasta el mismo David diría, bueno, yo lo tomo, ¿no? Porque viene como palabra de profecía. Y eso nos sucede a muchos de nosotros, aún con las palabras proféticas, ¿no? A veces se nos van las buenas intenciones y hablamos buenas intenciones. Pero bueno, el asunto, el tema no es ese, sino lo que sucede más, lo que sucede inmediatamente que el Señor, conforme al propósito, al amor y la fidelidad del Señor, tanto con Natán como con David, se le aparece. Entonces dice allí claramente, viene la palabra del Señor a Natán, ahí sí viene palabra profética, y conocemos entonces, empieza todo ese relato desde el versículo 5, ¿no? Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more, ¿no? Y es como el Señor diciendo, mira, yo no... tú me quieres construir una casa, pero no. Yo no he habitado en casa desde que los saqué a ustedes de tierra de Egipto. Gracias, David, pero no. No, ahorita no estoy interesado en eso. Y lo más interesante es, resumiendo para pues no decir otra vez todo lo que acabamos de leer, resumiendo lo que le dice el Señor es, permíteme que yo sea el que te levante casa a ti. Que eso es lo que lo más bonito que se encuentra en el verso 11, para que pongamos los ojos allí en el verso 11. ¿No? Dice, del día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso, dice en el verso 11, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, esta es la parte que nos interesa, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto es bien interesante. Debemos entender, ¿no?, que el Señor no le estaba diciendo en ese momento, y creo que no podemos caer en el error de decir, ah, no, entonces como David le quería hacer casa al Señor refiriéndose a una casa donde habite, ahora el Señor le está diciendo a David que el Señor le va a hacer una casa. Y no se estaba refiriendo en ningún momento a una casa física, ¿no? Se estaba refiriendo, era realmente a su descendencia. A eso es que es lo que significa allí, ¿no? Lo que es la dinastía real de David. Y creo que eso es que nosotros tenemos que tener claro. Cuando el Señor le dice a David, yo te construiré casa, se estaba refiriendo, era a una casa que duraría más que el templo que David quería construir al Señor. Y eso pues tiene que ver con toda su descendencia. Eso, ¿por qué nos damos cuenta? ¿Por qué les estoy hablando de esto, de la casa? Porque así es como lo encontramos en el Salmo 89, ¿no? Así es como nosotros lo estamos encontrando en el Salmo 89, que lo leímos claramente, en lo que consiste el pacto es, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. David en ese mismo texto de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, porque después de que Natán le da la palabra, David lo que hace es que reconoce esa palabra y hace una oración que comienza desde el verso 18 del capítulo 7. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta acá? Si ¿Sí se dan cuenta que allí sí ya está hablando es de lo que es su casa, no en el sentido físico, sino de lo que es su descendencia? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Si ¿Sí? ¿Sí nos estamos dando cuenta, mis amados? Que entonces la manera como David lo interpreta no es una casa física, sino se está refiriendo a la casa en el sentido de lo que son sus descendientes. Espero que esté quedando esto bastante claro, y no lo estoy diciendo yo, estoy refiriéndome a la manera como David lo entendió, que era como lo debía entender. ¿Y por qué decimos como David lo entendió? Porque lo está diciendo en su oración, ¿no? Y sigue diciendo, y en el verso 20, ¿qué más puede añadir David hablando contigo? Porque tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, porque por cuanto no hay como tú, no hay ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos. Toda esta es la oración, ¿no? Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Esa fue la manera como David interpretó esto, que es realmente lo que quiere decir. Entonces, como nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, al hablar de la casa, realmente se está hablando de lo que era la descendencia de David. Y es curioso, porque fue lo mismo que vimos que en el pacto de Noé, junto con el pacto de Abraham, dijimos que esos pactos, el Señor se interesa es tanto en la descendencia como en la tierra. En la descendencia como en la tierra. En Noé, pues al salvar la familia de Noé para que se preservara lo que era la descendencia en Noé. Y en Abraham, pues en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu descendencia. Es inicialmente la descendencia directa que era Isaac, pero como vimos terminando nuestra clase pasada, después el apóstol Pablo, en el sentido del cumplimiento profético y dentro del propósito de Dios, se habla de que la simiente real del cual estaba hablando el Señor era Jesús. Y aquí entonces nos están hablando también de la descendencia. Y en esa descendencia, cuando se habla de David, inicialmente pues tiene un cumplimiento, mis amados, que es un cumplimiento real, ¿no? Es un cumplimiento que podemos decir es un cumplimiento literal. ¿Por qué? Pues porque esto que el Señor le dice, pues se cumple a través de Salomón. No viene la descendencia a través de Salomón, pero esto tiene un cumplimiento también profético que apunta hacia lo que es la descendencia que llega hasta Jesús, y en Jesús estamos incluidos todos nosotros. Esto creo que debe quedar claro para nosotros. Vamos a leer ahora. Cuando les digo descendencia que va unido con la tierra, nos damos cuenta que esto de la tierra de pronto está expreso en el versículo 10, cuando del capítulo 7, cuando les dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y nunca más sea removido, ni los inicuos la fijen más como al principio. Entonces es interesante que se sigue uniendo tierra y simiente. Aunque en el Salmo 89 nos podemos dar cuenta que no se está hablando de la tierra, ¿no? En el Salmo 89 es bien claro que el pacto dice: para siempre confirmaré tu pacto con tu descendencia. Los términos del pacto tenían que ver era con la descendencia, y ahorita vamos a ver el otro punto determinante del pacto, sino que quiero estar hablando de lo que me ha llamado la atención, porque honestamente les digo, enseñándosela a ustedes, es que estoy descubriendo esto, de lo que es ver cómo se cumple el propósito, y por favor atiéndanme esto, que ayer lo dije, pero quiero que quede claro, que se está cumpliendo en los pactos, ¿sí? Dios a través, lo digo así, Dios a través de los pactos cumple su propósito original. ¿Cuál es el propósito original? El propósito original, mis amados hermanos, lo encontramos en Génesis 1, 26, 28. Cuando Dios creó al hombre, y dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Y para qué fuimos creados a imagen y semejanza? Para que nos fructificáramos, ¿sí? Y para que gobernáramos la tierra. Entonces, allí en el propósito original, como se pueden dar cuenta, hay descendencia y hay tierra. Y eso es lo mismo que hemos encontrado en el pacto con Noé, ¿sí? Preservar la descendencia y la tierra. En el pacto con Abraham lo mismo, y nos estamos dando cuenta que aquí se habla de descendencia, y aunque dentro de lo que es el pacto no está bien claro la tierra, sí se está hablando en determinado momento sobre la tierra, refiriéndose en ese momento de pacto a la tierra de Israel. Bien. Entonces, fíjense que el pacto, entonces, la primera gran parte del pacto lo tenemos en el Salmo 89, para siempre confirmaré tu descendencia. Esa primera parte nos estamos dando cuenta que tiene que ver con el que el Señor, ¿sí? Con lo que el Señor le levante casa, y lo vuelvo y le digo, no se está refiriendo a una casa física, sino a su descendencia, le levante casa a David. Pero esa casa, esa descendencia, tiene una particularidad, que es una descendencia que permanecerá para siempre, ¿no? Salmo 132:11, leamos allí. El Salmo 132:11. Vuelve y repite sobre lo que estamos hablando para que lo tengan presente. En verdad juró Jehová a David, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaren, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Para siempre. Y aquí entonces entra el segundo aspecto del pacto. El primero tiene que ver con descendencia, y el segundo, que lo encontramos en el capítulo 4 del Salmo 89, que dice: y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, lo que el Señor le está prometiendo a David en el pacto, no solamente descendencia para siempre, sino un trono y un reino para siempre. Eso lo encontramos en la manera como se lo habló allí en el capítulo 7 de 2 Samuel, donde estamos ubicados, ¿no? Cuando dice en el verso 12: y cuando tus días sean cumplidos, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, escuchen esto, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el trono de su reino. Esto es interesante, mis amados hermanos. Literalmente, ¿sí? Se estaba refiriendo ahí a quién, a Salomón, ¿no? Porque David no le pudo levantar casa al Señor. Y quien se lo levantó, quien le levantó la casa, que fue el templo, pues fue Salomón. Pero, ¿no? Allí se está hablando no solamente de un sentido literal, sino que tiene todo un sentido profético, mis amados hermanos. Miren el verso 16 del capítulo 7. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, fíjense que no se puede estar refiriendo de una manera simplemente literal a Salomón, porque el reinado de Salomón tuvo que terminar, pues, cuando murió Salomón. Entonces, esto tenía una parte que era parte del pacto, que se cumplía literalmente, pero también tenía una parte profética, que es la que bien se dice en ese versículo 16. Por favor, anoten, subrayen, tengan presente ese versículo 16, ¿no? Del capítulo 7 de 2 Samuel. Y será afirmada tu casa y tu reino. Será afirmada tu casa y tu reino. Le está diciendo eso a David. David, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Y de ahí es donde nos damos cuenta entonces que estamos hablando que el pacto con David es un pacto también eterno, porque está hablando en términos de eternidad. Lo dice allí, ¿no? Y tu trono será estable eternamente. Eso lo podemos ver también en, espera un momentico, si tengo ese texto a la mano, ya se lo digo, mis amados, perdónenme. No estoy ahorita muy seguro de ese versículo. Cuando dice, las últimas palabras de David, sí. Anoten este texto para que nos demos cuenta dentro de las últimas palabras de David en 2 de Samuel, capítulo 23. Dice allí el titulito que ponen en las versiones de en la Reina Valera, dice, últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo, miren esto, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. En las últimas palabras de David, David está reconociendo que el pacto que el Señor hizo con él fue perpetuo. Pero bien, estoy diciendo entonces que el pacto tiene esa parte literal en cuanto a lo que es el trono y el reino que se cumple literalmente con Salomón, pero proféticamente tiene un cumplimiento que es lo que nos interesa a nosotros también comprender, un cumplimiento en Jesús, en nuestro amado Señor. Por eso es que si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 9, un texto que cantamos y que es muy conocido para nosotros. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y escuchen esto, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces fíjense que aquí está el cumplimiento, mis amados, en Cristo. Aquí cuando todos sabemos que cuando se está hablando del niño o el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, se está refiriendo al Señor, porque pues ya todos sabemos, ¿no? El nombre el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. E inmediatamente dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces ahí tenemos el cumplimiento de cómo se cumple en el Señor Jesús en profecía en Isaías. Ahora leamos lo que dice Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Leamos verso 31 en adelante. Lucas 1, 31 en adelante. Dice: y ahora concebirás en tu vientre. Está hablando el ángel con María. Y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, escuchen esto, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, como les dije desde el comienzo, este es un pacto que no tiene como tantos elementos, pero los que tienen son fundamentales. El pacto de Dios con David en esencia tiene que ver con su descendencia y con el trono, ¿sí? Y con el reino. Palabras claves de este pacto: casa, trono y reino, o descendencia, trono y reino. Y nos damos cuenta entonces que eso tiene que ver con el reinado de Jesús. Con Jesús, sí, sentado sobre el trono de David. Él como rey. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque de una u otra manera tenemos que hablar de lo que es el reino de Dios. Y al hablar del reino de Dios, que muy pocas veces hablamos, aunque hace poco tuvimos en la iglesia nuestra serie de Basileia, y que yo no sé si ya la hemos terminado. Esto tiene como fundamento a Jesús como rey, que tiene, mis amados, y con esto termino nuestra clase de hoy, que tiene, sí, su vigencia en estos momentos a través de nosotros como iglesia, pero que va a tener un cumplimiento total, sí, en el futuro, en los últimos tiempos, cuando ya Jesús esté no solamente manifestando el reino a través de nosotros, sino su reino plenamente sobre la tierra. Cuando dice la escritura que él entregará lo último que hará, en 1 Corintios capítulo 15, entregará el reino al Dios y Padre. Y después de entregar el reino, él mismo se entregará a su Padre para que el Padre sea el todo en todos. Entonces, como les dije, esto era lo que teníamos que hablar del día de hoy. El pacto de David, un pacto perpetuo, el pacto de Dios con David, que tiene que ver entonces con que nunca faltaría descendientes en la casa de David, y el pacto de Dios con David, que tiene que ver con el reinado de David, con el trono y el reinado de David, que tiene su cumplimiento pleno en Jesús. Creo que por aquí me está preguntando Javier Fernando, ¿el reino incluye el territorio? Y claro, siempre, como hemos dicho, Fernando, no existe el rey sin reino. Siempre debe haber un reino sobre el cual un rey ejerza su gobierno. Y por eso entonces, como vimos cuando hablamos de Basileia, fue necesario la creación de cielos y tierra. Bien, mis amados, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud sobre lo que acabamos de hablar?
Gabo, para los judíos, ¿quién sería ese representante del reino hoy día?
Pues para los judíos todavía, ellos están esperando el Mesías, ellos todavía no creo que tengan ese representante, claro, ¿no? Ellos lo están esperando. Me pregunta aquí Javier Fernando, entonces la casa de David es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo lo estuve pensando, ¿no? Cuando dice que el Señor construirá casa, la escritura nos habla en el libro de Hebreos que la iglesia es casa, ¿no? Y no estamos hablando de nosotros como, ¿no?, nuestra iglesia como la casa, sino de la iglesia de Cristo. Pero creo que sí es, sí tiene que ver con nosotros. Nosotros, en cierto sentido, hablando en términos de reino, somos en lo que tú mismo estás diciendo allí, ¿no? Somos del linaje de David por el hecho de estar en Cristo. ¿Algo más, mis amados hermanos? Ustedes casi no me preguntan, ¿no? Yo digo, ¿será que no me entienden? No, es que me entienden mucho y por eso no
preguntan. Gabito. Si sobre Abraham la promesa, como hemos visto, el pacto incluía descendencia y terreno, y David es de la descendencia de Abraham, entonces David también hacía parte del mismo pacto que se hizo con Abraham. Entonces, ese pacto que llega sobre David es como una continuación, una renovación del pacto que Dios hizo con Abraham.
Exactamente. Y eso es lo curioso, eso es lo bonito, y por eso quería unir estos pactos, y que lo que nos estamos dando cuenta, que los une la simiente y la tierra. Uh-huh. Sino que aquí hay algo, aquí en el de David está el componente del reino.
El reino.
Del reino. Pero claro que sí. Y por eso es que, y ¿por qué se unen los pactos? ¿Por qué podemos unir? No porque se unen los pactos, sino porque los podemos unir. Porque los pactos que hemos hablado son eternos. En esto, supongamos, no podemos meter el pacto mosaico, a causa de que el pacto mosaico no es eterno. Ese pacto mosaico solamente fue para ¿quiénes? Literalmente, para Israel. Para Israel. Sí. ¿Alguna otra inquietud o algo más, George, que quiera decir?
No, señor.
Yo te digo una cosa. A raíz de lo que tú estás diciendo, se puede decir que por eso dice que somos real sacerdocio y una nación santa.
También se puede mirar por ese lado, ¿no? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a hablar como real sacerdocio, pero hay otras versiones que nos dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? No solo como real sacerdocio, sino reyes y sacerdotes. Todo esto tiene que ver mucho, el pacto de David, de Dios con David, tiene que ver mucho con el tema de reino, con el tema de reino, y por eso entonces no se nos extrañe que hablemos en estos términos de reinado, de reyes, de territorio, porque esto tiene que ser, ahorita tiene que haber una manifestación de parte de la iglesia, de lo que es la manifestación del reino de Dios aquí sobre la tierra, pero va a llegar un momento en que va a haber una manifestación, no solamente a través de la iglesia, sino Cristo reinando, pero eso ya es escatología bíblica que no quisiera meterme en este momento, porque ahí sí nos complicaríamos un poquito. Bien, mis amados, ¿algo más o podemos dar por terminada nuestra clase hoy acá? Listos. Entonces, dejemos ahí.